Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos a Miriam Leiva, que está en La Habana, Michelle Suárez allá en España. La producción de Johnny Hilfer, la dirección técnica de Raúl Tápanes Estrellas. A todos el saludo dentro y fuera de Cuba. Y desde ya, pues, un buen fin de semana, ¿no?
Sí, señor, muy buen fin de semana, caluroso. Caluroso.
Todavía falta mucho.
Pero buen fin de semana.
Falta realmente mucho. Falta un agosto que anuncian, pues, con unas temperaturas.
Sí, señor. Óigame, este julio entró caliente y sale caliente en cuanto a temperaturas, me refiero.
Vamos a ver. Caliente. ¿Qué tenemos?
Bueno, pues en solamente minutos, por supuesto, después de agradecer a los oyentes la sintonía, vamos a hablar sobre Cuba y vamos a hablar sobre Venezuela. Y, bueno, ¿qué es lo que más liga Cuba y Venezuela? El petróleo. Hay un informe que más medio millón de barriles de petróleo salieron para Cuba, fueron para Cuba. Así que a pesar de la crisis en Venezuela, sigue entrando el petróleo en Cuba. Y por otro lado, y otra noticia que tenemos, bueno, pues Gaesa, el negocio de los militares cubanos, este grupo empresarial, bueno, la empresa turística del gobierno cubano, o más bien, la corporación que agrupa empresas de militares cubanos.
El gigante
Gaesa, que es el que yo creo que es el que mueve la economía de Cuba.
Prácticamente.
Y se queda con toda la economía de Cuba.
¿Usted piensa eso?
Bueno, pues a través de su grupo Gaviota, que es el que atiende la parte del turismo, bueno, pues están haciendo negocio ahora dirigido al turismo gay, al turismo homosexual. Así que Gaesa también se mete en el turismo homosexual. Acaparan todo. Esto es por un lado. Y por otro lado, sin dudas, ahí el periódico Granma incluso volvió yo lo vi como un ultimátum, donde explicaba por qué los 150 días para entrar en vigor todas las nuevas normativas, ¿no? La nueva ley en cuanto a los cuentapropistas. Los vi como explicaron que había que tomar decisiones, que había que, o sea, que los que tenían dos licencias tenían que quedarse con una, etcétera, etcétera. Hoy vamos a retransmitir para ustedes pues un estado de SAT que hizo el señor Antonio González Rodiles con algunos invitados, donde analizan el tema. Lo hemos analizado aquí en el programa. Hoy lo analizan ellos en estado de SATs dentro de Cuba y vamos a tener ese análisis que hacen sobre las nuevas leyes de cuentapropismo que se van a instaurar ya en menos de 150 días en Cuba.
Muy bien, la portada de hoy.
¿Ustedes lo que les gusta poner música en su casa?
Bueno, pero la música que yo pongo no es la que usted tiene acá en esa nota.
¿Y la pone alta?
No. Si va a hablar de reggaetón, no, como el dominó,
paso.
No puedo con respeto, ¿no? Pero sí, no puedo con eso.
Tenga cuidado, amigo mío. Esto es en Cuba. Están multando a las personas que ponen la música alta. Son miles y miles de multas las que han puesto.
¿Quién no la pone alta?
Bueno, vamos a comenzar con eso. Señoras y señores, más de 13.700 promotores de ruido, le llaman así, o sea, al bullero, al bullanguero, al que pone la música alta, le llaman ahora promotores de ruido. Pues bien, más de 13.700 promotores de ruido han sido multados entre enero y marzo de este año en Cuba como parte de una estrategia gubernamental para disminuir los altos niveles de contaminación acústica, acusados o causados principalmente por la música estridente reproducida en casas, coches, es decir, de automóviles, máquinas y autobuses, las guaguas. Vamos a traducirlo del español al cubano. En casas, en máquinas y en guaguas. Del total de personas reportadas por esta indisciplina social, dice Juventud Rebelde, un grupo importante fueron multados, los reincidentes fueron procesados por desobediencia y los restantes advertidos. Repito, lo dijo Juventud Rebelde. El estruendo además lo suelen producir, según el artículo de Juventud Rebelde, dice que el estruendo lo suelen reproducir o producir canciones de reggaetón que han sustituido en los últimos años por supuesto, a la salsa, la rumba, el son, así que el reggaetón alto. Pero lo más interesante, y también continúa por lo menos explicando este artículo de Juventud Rebelde, dice que para la policía cubana es significativo y preocupante el incremento de las personas que llevan en la vía pública, parques y a bordo de las guaguas equipos portátiles de alta potencia. ¿Usted se acuerda en el tiempo suyo, en el mío, en el de Michelle y en el de Miriam? Aquella gente que se echaban las grabadoras Sanyo, aquella o Sony.
Y recorrían
todo,
calles.
Las Sanyo, que sí. Eran de dos bocinas, el grabador, claro. Usaban como 10 baterías, 10 pilas de linterna. Bueno, se ponían aquello, ponían la música y salían echando. Lo que pasa es que en aquel momento ponían salsa, ponían a los Bambán, al Aragón, lo que sea.
Ahora el problema es
el reggaetón.
Está bien.
Así que cuidado, el que esté poniendo música alta, están multando. Y bueno, pues no sé, y cuando a mí se me ocurren muchas cosas pensar en esto, pero bueno, vamos a saludar a Miriam Leiva.
Antes que usted salude a Miriam y Miriam responda a nuestro saludo, escuchando la nota de portada de hoy, recordaba al difunto Oscar Espinosa Chepe. ¿Y por qué? Porque en una ocasión estaba yo hablando con Oscar vía telefónica, y me acuerdo que él mismo protestaba porque me decía, no sé si tú escuchas, un vecino, una vecina, no sé, tiene la canción de Marc Anthony, si mal no recuerdo, Patria Mía, a todo lo que da, y la repite y la repite, y ya no te puedo ni escuchar, esto no hay quien lo aguante. Está Miriam Leiva para... Primero la saludamos y después... ¿Era así, Miriam?
Sí, un saludo para todos. El asunto es que empezamos porque ¿qué es lo que quieren prohibir? O sea, fíjate que está enfocado fundamentalmente al reggaetón, que hay... desde el gobierno y el partido hay una lucha contra el reggaetón y cualquier otro tipo de expresión que hable abiertamente de lo que la gente siente y piensa. Yo sí creo que es oportuno que haya, o sea, que la legislación que existe sobre el exceso de ruido y las molestias a los vecinos y en lugares públicos, pues se tome medida, porque realmente en ocasiones es daña a la convivencia, pero además hasta los oídos, hasta de los hijos de los que están en esa casa, porque sí, la vecina mía la ponía tan alto que el pequeño bebé yo le tuve que ir un día y decirle, tu hijo va a ser sordo, porque era demasiado. Pero bueno, eso claro que cabía en lo que ella debía hacer. Ahora, yo también me pregunto si además de poner multa, se están ocupando en todo esto del 500 aniversario de La Habana, de restaurar de verdad cosas que desde el gobierno han destruido, como por ejemplo, cortan los árboles porque dice que tienen mucho follaje, los ponen a que se sequen, han deforestado La Habana, pero no siembran árboles, ni siquiera en los parques hay suficientes árboles para uno poder ir a pasar el wifi con sombra. O sea, hay una serie de cosas muy importantes que deben hacer y que para el público y para la buena convivencia, inclusive para resaltar la ciudad, que no están haciendo. Y vienen y cortan, y a veces sobre los hilos, esos hilos del tendido eléctrico, quedan pedazos de ramas que son trozos tan grandes que yo digo, bueno, en cualquier momento va a tumbar el cable. O sea, es mucho lo que hay que hacer en general en el país.
¿Usted se imagina si vienen por Hialeah? Con el reggaetón.
Yo me quiero quizás poner un poco más serio en este momento, porque yo también recuerdo, y no sé a quién van a multar, yo recuerdo, por ejemplo, un 24 de septiembre en la iglesia Las Mercedes, ahí en Cuba y Merced, estar dando la misa. Y como en Cuba, por supuesto, las ventanas de la iglesia y las puertas tienen que permanecer abiertas con ventiladores por el calor. Yo recuerdo, por ejemplo, en medio de la misa, que había pues toda una conga callejera permitida, autorizada, promovida por las propias autoridades, quizás del municipio, de la provincia, o sabe Dios por quién, en la esquina de la calle Cuba y Merced, ahí en la salida de la iglesia, que no se podía ni escuchar al cura cuando estaba ofreciendo su homilía dentro de la iglesia. No sé a quién podrían multar por esas cosas o si se van a seguir permitiendo, pero también le agrego, yo recuerdo cuando le montaron aquella conga las damas de blanco con sartenes en medio de allá frente a la iglesia de Santa Rita, que le formaron toda aquella conga para minimizarlas. Esa conga también daña a los oídos, esa conga promovida por el gobierno también daña a los oídos. ¿A quién van a multar? en ese momento. Yo no sé si lo van a seguir haciendo o no, pero yo creo que si van a multar a los promotores de ruido, yo creo que promotor de ruido es todo el que haga daño a la otra persona.
Por cierto, en el poste telefónico, en el palo que estaba, sí, en la misma esquina donde estaba la iglesia a la que yo asistía allá en Oriente, pues siempre
una
hubo
bocina,
una buena bocina.
La corneta esa.
Sí, señor,
esa
que durante el día pues ni música se escuchaba, y cuando comenzaba la misa venían las marchas aquellas.
Ahí no ponía...
Que era tremendo aquello.
¿No multan a nadie ahí?
No. Aquello era para... Vamos a saludar a Michelle
Suárez.
Vamos con Michelle.
Saludos.
¿Qué tal, Michelle?
Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Mi comentario va más o menos en esa dirección. Yo creo que sería una buena noticia la ley antirruido, ¿no? Cuando uno sale de Cuba, yo creo que se agradece, ¿no?, que uno esté en su casa y no haya ruidos. Y claro, si hay ruido, las autoridades se ocupan. Pero esta doble vara de medir que ustedes ya han mencionado, difícilmente se le va a aplicar al Estado ruidoso, ¿no?, al gobierno y a sus organizaciones satélites que organizan manifestaciones ruidosas, que hacen actos de repudio frente a viviendas donde viven ancianos e incluso niños. Esta es una ley, la del ruido, que será aplicada probablemente solo a los hijos de nadie.
En las noticias como son... Tertulia.
Bueno, a pesar de la grave crisis económica que está enfrentando Venezuela, Nicolás Maduro le ha enviado la pasada semana a sus socios cubanos 500.000 barriles de crudo. La información publicada en el sitio web Oil Price por la periodista Hailey Zaremba, asegura que el crudo estaba destinado al puerto de Matanzas. Un gasoducto comunica esa instalación portuaria con la refinería de Cienfuegos, al sur de la isla. El petróleo que Venezuela viene suministrando a Cuba representa unos 55.000 barriles diarios con un valor aproximado de $1.200 millones anuales, dijo Oil Price citando un despacho de la agencia Tribune News Service. Está publicado en el sitio digital de One Daily Post. Con mayores reservas, dice la nota, reservas de petróleo en el mundo, Venezuela está atravesando una grave crisis económica traducida en hiperinflación, escasez de medicina, alimentos y fallos, por cierto, en los servicios públicos, la electricidad, entre otros. El envío de crudo en momentos en que la producción petrolera de Venezuela es la más baja en 3 décadas es una sorpresa para los analistas e incluso para los propios cubanos, que ya comenzaron a buscar suministro de crudo en otros países, señala el artículo titulado ¿Por qué Venezuela continúa enviando petróleo subsidiado a Cuba?
Increíble. Miriam Leiva.
Bueno, Venezuela continúa enviando petróleo subsidiado a Cuba porque tiene una estrecha relación, porque los cubanos están manteniendo muchas cuestiones fundamentales en Venezuela, como la seguridad del Estado, la inteligencia, los médicos, en fin, y porque, bueno, son aliados, digamos, desde el punto de vista político muy importante. Y también porque, y muy importante también, porque en Cuba en estos momentos hay una situación de un gobierno que está renovando su cara y en medio de una gran crisis económica aquí muy fuerte, que empieza este segundo semestre, que va a ser informado por la Asamblea Nacional el 21 de julio, que el plan económico del año, el primer semestre, ha sido muy mal, pero que va a ser todavía peor en el segundo semestre. Yo me imagino que haya grandes restricciones, y este verano realmente no podían darse el lujo, con tantas personas de vacaciones, los niños, los familiares, en sus casas y en distintos lugares queriendo salir, ¿no? Pues tener situación de carencia de electricidad y de medios de transporte, porque con dificultades mayores que las que hay, porque iba a ser de verdad un verano muy caliente. El gobierno cubano necesita desesperadamente mantener ese petróleo y sus derivados. Venezuela había estado cortando los suministros desde hace ya un tiempo bastante prolongado, y el gobierno cubano ha estado buscando fuentes de sustitutas en Argelia y en otros lugares, pero tiene que pagar, y incluso Venezuela le ha estado hasta comprándole petróleo para podérselo traer, con lo cual si no manda su petróleo que produce, las cuentas que crecen con esos petróleos que también le facilita Venezuela desde otros lugares. O sea, es una crisis que se complementan unos a otros.
Aquí hay una opinión de Antonio de la Cruz, que es el director ejecutivo de la firma consultora Interamerican Trends, y él dice lo siguiente: sin el apoyo cubano, Maduro habría desaparecido hace mucho tiempo. La Habana le suministra los instrumentos de la represión y el aparato de inteligencia que le permite mantenerse en el poder. Y también hay una opinión que dice: Cuba se juega su futuro en Venezuela. Si ocurriese un cambio político en Caracas, el régimen cubano sería el mayor perdedor. Así que yo creo, un poco que resumiendo lo que dice Miriam, ¿no?, yo creo que ambos se necesitan en este sentido.
Hay un dato importante que tiene la agencia Reuters. Dice que cientos de documentos de PDVSA examinados por ellos, por esta agencia británica, detallan las importaciones y exportaciones de enero de 2017 a mayo de 2018 y muestran que la compañía ahora está comprando crudo a precios de mercado para entregarlo a sus aliados cubanos en envíos que nunca pasan por Venezuela.
Así Michelle. Michelle.
Bueno, son 55,000 barriles de petróleo por día, a pesar de las penurias que está pasando Venezuela y de la propia catástrofe productiva de PDVSA, cuya gestión ha hundido en los últimos años la producción petrolera venezolana, que se supone que es el quinto país productor del mundo, pero ni siquiera es capaz de producir lo que necesita para cumplir con los compromisos que se adquirieron hasta hace unos años. Maduro considerará que es el precio a pagar, ¿no?, por el aparato militar y el aparato de inteligencia que el castrismo tiene desplegado en Venezuela y que, en definitiva, es el que lo mantiene en el poder. Aquí yo creo que se reafirma el hecho de que la solución de Venezuela y posiblemente la de Nicaragua, ambas pasan por la solución de Cuba. Claro. Y me reafirmo en que pretender arreglar esto aisladamente, es decir, o Venezuela o Nicaragua, es un sinsentido. Por otra parte, he estado leyendo las opiniones políticas que se desprenden, ¿no?, de esta situación. La que dice que Cuba se va a hundir sin Venezuela y la que dice, bueno, que Venezuela depende de Cuba para mantenerse en el poder, pues yo me quedo con esta última. Lo que dice Joaquín Villalobos, este es guerrillero y analista reconvertido en un gran demócrata, ¿no?, en los últimos años, que Cuba se juega su futuro en Venezuela, a mí no me parece ajustado a la realidad, porque considero que Cuba puede sobrevivir sin Venezuela, como ya ha pasado en otros momentos, de una forma paupérrima, eso sí, paupérrima, pero entrenamiento tiene para ello. Sin embargo, el gobierno venezolano, sin el aparato de inteligencia cubano, sí es muy difícil que sobreviva.
Usted conoce y hablaba, me imagino, ¿no?, de Gaviota hace un rato.
De Gaviota, parte de Gaesa. Gaviota es el brazo turístico de Gaesa.
Muy bien, propiedad de los militares cubanos. Y ha firmado un acuerdo con la cadena europea Mutu Hotel para administrar una instalación turística en Cuba dirigida a la comunidad LGTBI, según ha informado la propia compañía hotelera. El Rainbow Mutu será un espacio de lujo con categoría 5 estrellas plus y estará ubicado en Cayo Guillermo, en Jardines del Rey. Su apertura está prevista para mediados de 2019. Según la revista Excelencias, la compañía dijo estar orgullosa de ser la primera en abrir este hotel dedicado al segmento LGBTI en Cuba. Mutu Hotel será la primera cadena que decide abrir un hotel dedicado a ese segmento en Cuba y consideramos que un destino como Cayo Coco, Cayo Guillermo, necesita de una diversificación de productos, ya que al final todos ofrecemos lo mismo. Propietarios de negocios privados en Cuba ya han abierto establecimientos gay friendly, como el caso del Hostal Amarillo, dice la nota, en Santa Clara. Nada, contará con 248 habitaciones, 5 restaurantes, 3 bares, salas de animación, facilidades para deportes náuticos y los militares cubanos en el negocio del turismo gay.
Y eso es interesante, haciéndole la competencia a la propiedad privada, haciéndole la competencia a los que ya de manera privada habían abierto este tipo de hoteles. Ahora lo hacen con un 5 estrellas plus. Miriam Leiva.
Bueno, esto es muy interesante, que esté en un cayo aislado de la contaminación con el resto de la isla, y además de eso que es 5 estrellas plus, o sea, no es un turismo gay y para todos los gays posibles que lleguen a Cuba o que quieran llegar a Cuba, sino que es un turismo de alto nivel, de alto estándar, debe ser un hotel bastante caro. Así que de todas maneras sigue siendo exclusivo la atención o la forma en que se concibe el mundo, digamos, de igualdad o de aceptación en Cuba. Me imagino que algunos de estos gays pues sean amigos de Mariela Castro, uh-huh. Y que bueno, y ella pueda ir con su familia ya a vacacionar con ellos.
Sí,
muy,
sí.
Muy, y creo que los gays de Cuba siguen discriminados en ese sentido.
Increíble.
De poder hacer turismo entre ellos.
Increíble.
Interesante cuando la propia Mariela asegura que el cambio de la Constitución, bueno, viene ya, uh-huh, próximamente, que va a abrir las puertas al matrimonio gay, pues repito, los militares dicen, no, espérate, del pastel una buena tajada para mí.
O toda. Michel Suárez, cerramos contigo.
Discriminados como el resto de los cubanos, ¿no? Como el resto de los cubanos que no pertenecen a la élite. Yo creo que aquí lo que se normaliza, y pongo normalizar entre comillas, ¿no? La situación. Bueno, ahora los que están con Mariela Castro y los que pertenecen a esa élite tienen ciertos privilegios, y el resto están como todos los demás cubanos. Yo creo que esta es una clara maniobra oportunista por parte de los militares cubanos, intentando subirse a este carro que deja muchísimo dinero en el mundo, y al mismo tiempo torpedeando la legalización de los derechos de los homosexuales en Cuba, porque al menos a mí no me caben dudas de que esa propia élite militar ha sido la que en estos años ha sido un hueso duro de roer para que salgan adelante estos derechos en cuanto al matrimonio igualitario, sin contar con que esa misma élite es la que organizó y llevó adelante los campos de concentración de la SUMAP, y sin que hasta el momento ninguno de ellos haya pedido perdón por aquel suceso. Vamos, ni siquiera estoy diciendo de que vaya a la cárcel, sino simplemente de que pidan perdón, ¿no?, por haber liderado aquellos procesos infames de los años 60 y 70 contra los homosexuales en Cuba. Y en cuanto a mercado, Amado, no solamente al sector privado en Cuba, sino intentan también competir con Miami Beach, con Fort Lauderdale, con el turismo en el Caribe, ¿no?, que se ocupa de esto y que se ocupa bien, además.
Sí, sí. Así mismo es, Michel Suárez, muchísimas gracias. Gracias también a ti.
Termino con una nota muy breve, algo insólito, pero que está ocurriendo. El servicio de guardacosta ha deportado a 28 cubanos rescatados en las últimas horas. Va. Ya volvemos.
Sí, sí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Cuba, somos Martí.
Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Cubana, mira de corazón, yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia, con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia, sábados y domingos a 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Los avances de la medicina de hoy en las voces de quienes llevan al mundo ayuda humanitaria a los más necesitados. La Medicina al Día, un programa conducido y dirigido por el doctor Manuel Alzugaray.
Saludos desde Miami con todo nuestro cariño y nuestro honor. Este programa para ustedes. Todas las semanas, los sábados y los domingos.
La Medicina al Día. Escúchelo los sábados y domingos a las 11 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
En la historia de Cuba, las mujeres han sido importantes protagonistas. Porque estamos orgullosas de ellas, les presento
Las Mujeres de Cuba. Escúchelo los sábados a las 4 y los domingos a las 3 de la tarde por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Estás escuchando Las Noticias como Son.
En Radio Martí les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, hoy vamos a retomar el tema de las nuevas medidas del régimen cubano para los cuentapropistas. Con Antonio Rodiles, es nuestro invitado ahora, director del Estado de SAT en La Habana, se encuentra él. Y vamos a escuchar primero a Rodiles, su criterio, su análisis sobre las regulaciones y después pues vamos a ponerles a consideración también un material que nos llega a través de él, ¿no?
Claro que sí. Estado de SATS, esto que dirige Rodiles, este sistema audiovisual que dirige Rodiles, también se fue a hacer un análisis. Por supuesto, lo conduce él mismo y con otros invitados, lo conduce un análisis sobre lo que va a ser toda esta carga sobre el cuentapropismo cubano. Y cuando digo carga es porque desde cuestiones burocráticas, desde cuestiones de control, cuestiones de fiscalización, o sea, es bien complicado. Desde la persona que tiene dos licencias, ahora va a tener que decidirse una sola licencia. Y una cosa que ya con esto lo presento, Antonio González Rodiles, que lo tenemos en línea telefónica, el diario Granma saca un artículo que dice todo a tiempo tiene solución. El artículo parece muy bondadoso, pero al final yo creo que es un ultimátum y le han dicho, les estamos dando 150 días a los cuentapropistas para que se preparen porque en 150 días esto va a entrar por el aro. No sé si lo lograrán, pero al menos así interpreto yo este artículo.
La noticia es que llegan los cambios para los cuentapropistas cubanos, estas nuevas medidas, y saludamos a Rodiles en La Habana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, José Luis? Un gusto estar con ustedes en el programa y un saludo a todos los oyentes.
Igualmente, sin duda es opinión y me imagino cada día mucho más esto que se ha anunciado próximamente en relación con el cuentapropismo cubano.
Sí, mira, yo pienso, para un poco resumir lo que se está viviendo, me gustaría recordar lo que pasó en los años 90, cuando después de lanzar todo el tema este mismo del cuentapropismo, ya cuando Hugo Chávez, el régimen da marcha atrás y empieza a poner una serie de limitaciones tremendas en impuestos, en controles, y bueno, el cuentapropismo se reduce muchísimo. Después, en el 2010, vuelven a relanzarlo, pero esto me recuerda, como te decía, de aquel marcha que dieron en los 90, porque evidentemente todo el paquete de medidas tiene un factor común, que es, como tú decías al inicio, más control, más fiscalización y menos posibilidades de los cuentapropistas de crecer.
Claro, porque es que esto no está hecho para que crezca el cuentapropista. Esto está hecho, este paquete de medidas está hecho para controlar al cuentapropista, controlar el crecimiento, controlar el enriquecimiento y al mismo tiempo salirse de la carga del empleado estatal. Yo creo que son dos combinaciones, Antonio, que me parece que es como el aceite y el vinagre. No conjugan.
Mira, yo diría que quienes vieron el cuentapropismo, esa palabra un poco rara,
sí,
como símil o como una evasión que el régimen estaba haciendo para esconder lo que era la micro, pequeña y mediana empresa, se equivocaron. Porque evidentemente el objetivo del régimen, a diferencia de los países normales, donde la creación de esas micro, pequeñas y medianas empresas se usan para hacer más vigorosa la economía, generar un número de empleo, generar prosperidad. O sea, esa es la lógica con la que el régimen está asumiendo el cuentapropismo. Sino, como tú decías, es un poco, a pesar de que es un régimen totalitario y quiere controlarlo todo, sí deslindarse de algunas funciones, pero a la vez también sacar rédito de ese deslinde, ¿no? Y yo creo que en concreto eso es lo que ellos han conceptualizado como cuentapropismo.
Antonio, anuncia, ayuda a los oyentes y también televidentes, ¿no? ¿Qué viene con el material que has enviado desde La Habana? ¿Qué vamos a ver?
¿Qué vamos a escuchar?
Claro. Mira, un resumen de todas estas medidas vista desde la visión de analistas de la situación interna, sobre todo independientes. Está Dimas Castellanos, que es una persona bien conocida como historiador también y analista. Fernando Damas también escribe excelentes artículos y también participa en algunos programas nuestros, y un servidor, desmenuzando todos estos pasos que está dando el régimen. Y todo también poniendo el punto de vista de ellos. Hay algunos fragmentos donde aparece la versión oficialista, pero la idea es desmenuzar, que el público pueda entender de qué se tratan todos estos pasos.
Pues Antonio, muchísimas gracias por habernos acompañado, dándonos un preámbulo de lo que vamos a ver y a escuchar en este momento aquí en Las Noticias Como Son en Radio Martí. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Un placer. Y yo creo que es hora de pasar ya a que nuestros oyentes puedan pues sacar sus propias conclusiones después de este análisis sobre este paquete de medidas que le llega al cuentapropismo cubano, a ese pequeño emprendedor, lo que le llega y, no sé, lo que va a poder ser en el futuro. Vamos a pasar entonces a ver este material de estado de SATS grabado en La Habana.
En días recientes, el régimen ha sacado un nuevo paquete de medidas. Como siempre, no ha sorprendido. Las medidas están destinadas a ponerle otra camisa de fuerza al ya maltrecho cuentapropismo y, sobre todo, van enfocadas en un tema que ellos han remarcado una y mil veces, que es parte de sus objetivos principales, y es que el cubano no pueda acumular riquezas, ni propiedades, ni bienes.
Las nuevas medidas son una manifestación de la gran contradicción en que se encuentra el gobierno. Fracasó en 6 décadas en todas las medidas económicas tomadas por haber eliminado casualmente el sector privado, entre las causas principales. Y ahora tienen que restituir una economía y hay que restituirla con ese sector privado, pero desde la ideología del partido. O sea, la contradicción es en que necesito de esa fuerza, pero la quiero mantener bajo mi control.
Una de las primeras cosas que el régimen lanzó y dijo en los llamados lineamientos era precisamente ese punto, que no se iba a permitir esa acumulación.
Hay actividades que ya no van a tener licencia y dudo yo que de las actividades que existan se den muchas más licencias. O sea, las condiciones para dar la licencia son mayores, por lo tanto, da la impresión de lo que se quiere es mantener el cuentapropismo en un marco bien regulado, bien controlado, y no dejar que se expanda libremente y que pueda establecer o mejorar la situación de los cubanos.
En este nuevo paquete de medidas, cada cuentapropista va a poder tener solamente una licencia de trabajo. Si usted renta su casa, no puede tener un paladar. Si usted tiene un paladar, no puede rentar un carro.
El patrón común es impedir que alguien se enriquezca, impedir que se forme una clase media en Cuba. Y eso lo definió Fidel Castro desde 1997-96, no recuerdo bien el momento de aquel discurso, donde él dijo, tenemos que coger el toro por los cuernos, no podemos permitir que se forme una clase media en Cuba. y sin clase media no hay prosperidad en la economía. Entonces, esas medidas van a limitar.
Una de las viceministras que ha aparecido en esas charlas y conferencias que han dado ha dicho que también van a ir sobre los prestanombres o testaferros.
Ahora, esto se da ante tres situaciones que son situaciones bastante graves. La primera, cuando ese trabajador por cuenta propia actúa para un tercero. O sea, él no es un dueño, él está, ya, esos son los llamados prestanombres, los llamados testaferros, que él está prestando su nombre para enmascarar al verdadero propietario que tiene intereses de encubrir varios negocios del cual es propietario y está concentrando su propiedad.
O sea, aquellos que han pensado que pueden seguir teniendo más negocios porque van a usar a otro individuo, deben estar precavidos de que ese es uno de los puntos en los que ellos van a trabajar y van a seguir más celosamente. Otro de los elementos en la misma línea es que usted inicialmente podía contratar 5 personas sin tener que pagar un impuesto. A partir de los 5 trabajadores sí tenía que pagar un impuesto y en contra de toda lógica ese impuesto era progresivo. En el mundo real, cuando usted contrata más trabajadores, usted recibe beneficios fiscales porque se supone que los gobiernos lo que deseen es que las pequeñas y medianas empresas generen empleo. Pero bueno, no es así el caso del castrismo. Ellos prefieren control y sacrifican que haya prosperidad, que haya una economía dinámica por mantener el control y el poder. Entonces, ese supuesto beneficio realmente muy, muy débil de no tener que pagar impuestos por los 5 primeros trabajadores desaparece y usted va a tener que pagar impuestos absolutamente por toda la mano de obra que usted contrate.
Hay un cambio sustancial, Vladimir, en cuanto al impuesto que normalmente se paga por el empleo de la fuerza de trabajo. Las personas se preguntan si sigue aquello de que por los primeros 5 trabajadores usted no paga impuestos sobre el uso de la fuerza de trabajo.
Sí, ciertamente es una modificación que se incorpora a la ley del sistema tributario y es la eliminación de este beneficio. De hecho, el personal contratado, que es por el que se paga este impuesto por utilización de la fuerza de trabajo, representa el 24% de las personas que están en el sector. Y hay que tener en cuenta que no es solamente la eliminación del beneficio por esos 5 primeros que se contrata, sino también que se redefinen las bases de cálculo para el pago mínimo del impuesto. Y esto es que, si bien el principio para el pago del impuesto es que se pague el 5% de lo que se retribuye al trabajador, esta base va a ser siempre que sea superior a una cuantía mínima que es en relación con el salario medio de cada territorio. Es una protección que tiene el presupuesto porque menos que eso se entiende que no debe pagarse al trabajador. Esto por escalas, hasta 5 trabajadores se entenderá para el cálculo del impuesto un salario medio. De 6 a 10 trabajadores, 2 salarios medios. De 11 trabajadores hasta 20, 3 salarios medios. Y cuando se contrate de 20, más de 20 de trabajadores serán 6 salarios medios.
Todos los sectores que empiezan a levantar un poco de presión le aumentan los impuestos fiscales, le decomisan, le ponen nuevas trabas para impedir que avance, o sea, para mantener una sociedad de pobres.
Los equipos para usted montar ya sea una paladar o una casa de renta, usted va a tener que justificar todos estos elementos. Para reforzar también la supervisión y el control, usted va a tener que mostrar todos sus ingresos y egresos. Esto le va a permitir, por supuesto, al régimen tener otro elemento más para poder sancionarlo. Y por supuesto, si usted tiene ese depósito, usted tiene un depósito que ellos fijan que es mínimo 3 cuotas. Si usted tiene ese depósito también puede ser congelado. O sea, va a tener ahora más elementos para sancionarlos por incumplimiento y va a tener también dinero de su lado para, en caso de que lo sancione, inmediatamente echar mano de los fondos de su trabajo. Un sector que en los últimos tiempos se le ha ido saliendo la línea al régimen son los artistas y los músicos. Todo el circuito que tiene que ver con bares, restaurantes, donde muchas veces son contratados músicos, en especial yo le llamaría el circuito del reggaetón, va a ser uno de los objetivos principales de ataque del régimen. Ahora, si usted quiere contratar a un músico, usted tiene que pedirle permiso al Ministerio de Cultura y este ministerio es el que autoriza si ese músico puede o no ser contratado. Por otra parte, el tema de los artistas, de los pintores o otros artistas, también ha quedado bajo la lupa del régimen. El régimen quiere que sus súbditos no puedan tener caminos paralelos por donde puedan evadir esos impuestos y esas ganancias que el régimen asume que le corresponden. Hay un capítulo especial en todo este paquete de medidas que va directamente enfocado al tema del transporte. Durante años, el transporte en Cuba ha sido un desastre. El régimen jamás ha podido cubrir ese sector, como muchos otros, pero el transporte que golpea directamente a la población ha sido uno de esos sectores que siempre ha tenido al ciudadano muy incómodo.
Yo viví en Bayamo, primero en Higuaní, después en Bayamo, y toda la semana yo iba una o dos veces con mi madre a acompañarla a vender ropa a los centrales azucareros en las zonas de campo. Y no recuerdo nunca que tuviéramos que estar en ninguna piquera, en ningún lugar esperando transporte. Ahí estaban los carros esperando para cuando se llenaban salir. Y todo era en particular, no había ningún carro del Estado. Y cuando se habla de ómnibus interprovinciales, habían 6 o 7 empresas aquí, cooperativas, la mayoría de ellas, con un servicio excelente y con precios módicos. Mi madre además venía en los años 52, 53, 54, venía todos los meses a La Habana a comprar en los almacenes aquí al por mayor, que había comercio mayorista cuando aquello. Yo la acompañaba a la terminal y se iba en el primer ómnibus, no había que estar marcando ni sacando turno, ni mucho menos. O sea que el problema del transporte se crea después del 59, porque el Estado intentó controlarlo todo y entonces falló y ahora yo tengo que usar o quiero usar a los privados para que me hagan lo que yo quería y por eso le trazo las rutas esas que traza, que son rutas estatales. Entonces yo quiero que el privado me haga eso al precio que yo determino, como yo se lo indico, etcétera. Y ya eso indica que va a fracasar como ha fracasado todo lo que impida la espontaneidad, el interés de los transportistas.
Ya hace unos meses atrás hubo un fuerte pulseo cuando el régimen trató de imponer tarifas a los almendrones y en ese caso el régimen no salió muy bien parado y ahora viene por la revancha. En este nuevo paquete de medidas el régimen está imponiendo 3 categorías para los taxistas privados. Primero, taxi de lujo o confort. La segunda es los taxis que van a estar integrados a las piqueras que van a abrir. Y la tercera categoría le llaman de taxis libres. La primera categoría, para contextualizar un poco, para usted entrar a ese grupo, usted tiene que en un inicio abonar del orden de 4.000 CUC, quizás algo más, y mensualmente usted va a tener que estar pagando 600 CUC como cuota mensual. O sea, imagínese usted este costo y este gasto para una economía y un turismo, porque principalmente estaría destinado al turismo, que realmente no acaba de despuntar. Que todas aquellas expectativas que creó el régimen sencillamente se han ido disolviendo. Está esta segunda categoría, que es donde van a tratar de empujar a todos los almendrones. Es la de los taxis que van a estar asociados a piquera.
Si estoy, digamos, asociado a esta modalidad de taxi en rutas y alguien me alquila para ir a la playa, ¿lo puedo hacer? Se pregunta a este taxista, ¿qué pudiéramos decirle? Porque estamos hablando ahí de dos servicios que coexistirían, o sea, el de taxi libre y el de taxi en rutas. ¿Qué está establecido? ¿Qué se establecerá en ese sentido, viceministra?
No, en la licencia viene la modalidad del servicio que tiene autorizado. Él va a transportar pasajeros en la modalidad de taxi en ruta. Él no puede ejercer la actividad de transportación de pasajeros fuera de la ruta.
Primero, ellos han usado una especie de gancho para decirle a los boteros que van a poder comprar, en el caso del petróleo, a 2 pesos por litro. Lo cual, evidentemente, se sabe que quizás funcione un segundo mes, pero en el mismo caso del Estado, muchas veces no pueden cubrirlo en sus propios automóviles o autobuses. Entonces, ¿lo va a cubrir en toda la flota de almendrones que hay en La Habana? Bueno, sencillamente que lo crea quien quiera creerlo, pero es evidente que esto es una falsedad que están usando solamente en un primer momento como gancho. Lo segundo, se supone que tendría derecho usted a comprar a mejores precios, ya sea batería o gomas para su automóvil. Pero ¿a qué precios? Hay que saber que el régimen está cargando del orden de 240% a los productos que entran a este país. Las gomas, las baterías, el precio están inflamados en 240%. Si ustedes descuentan 20%, bueno, todavía el precio es extremadamente alto. Y una cosa muy importante, está todavía muy por encima del precio que se paga en el mercado negro.
Estamos hablando de neumáticos, baterías, que debemos de asegurarle a estos portadores privados y además son los recursos que más se gastan de acuerdo al kilometraje que ellos transitan. También el Ministerio de Transportes está desarrollando toda una política de habilitación de una red de talleres en el país y fundamentalmente en La Habana con más de 30 talleres que, sin lugar a dudas, también de una manera organizada, ordenada, estos portadores privados podrán tener acceso a estos talleres y a recibir los beneficios que se brindan en estos talleres.
No hace un año que pusieron los taxis ruteros eso. Si esos taxis hubieran dado resultado con el control del Estado, que eran además para eliminar a los boteros, pues naturalmente que no tenían que sacar ninguna medida con los boteros, sino seguir aumentando los taxis. Y ya eso se ve que está fracasado. Cuando han tenido que acudir a esto, es porque ya fracasó también eso.
Otro de los temas que también ellos han señalado es que inicialmente cuando usted empezaba en su actividad podía estar 3 meses sin pagar impuestos. Ahora, ¿qué ocurre? Como las personas están contra la pared, muchas veces piden darse de baja y nuevamente después integrarse y de esa forma tratar de evitar 3 meses de pago. Bueno, ahora ellos han cambiado esa normativa y en caso que usted se dé de baja, que vuelva a querer entrar en el negocio, usted va a tener que pagar todo ese tiempo que supuestamente, según ellos, usted estuvo inactivo. Ese truco que de alguna forma se usaba para tratar de poder aminorar la carga de impuestos, en este momento se escapa. Hay un punto que me parece también importante de señalar. Las tarjetas magnéticas con las que usted va a pagar el petróleo o la gasolina están asociadas a una empresa que se llama Fincimex. Y esta empresa a la vez está asociada a Gaesa. O sea, los militares siguen siendo quienes controlan ahora todo lo que es el negocio del petróleo, gasolina. Siempre había sido así, pero ahora el cuentapropista está completamente también enganchado a esas empresas militares que son las que están controlando el abastecimiento del combustible.
Porque es un eufemismo, el cuentapropismo como concepto es un eufemismo referido a la propiedad privada, a la propiedad personal. Las pymes son necesarias en todos los países del mundo. La clase media que la promueve constituye una necesidad para el desarrollo social en cualquier país, incluso en países que tienen la misma estructura política que la de Cuba, como China y Vietnam, la clase media ya empieza a jugar un papel determinante en su economía. En el caso de Cuba es más grave porque hay toda una historia de pensamiento y una historia constitucional sobre la propiedad privada, que arranca con el obispo Espada en 1808. Fue el primero que dijo la necesidad de tener un país de muchos pequeños agricultores. Y eso le siguió el conde de Pozos Dulces, con afirmaciones parecidas. José Antonio Saco lo planteó también, la necesidad de la pequeña y mediana propiedad, y todo eso concluyó en Martí, que dijo que no puede haber un país, primero que Cuba debe ser un país de muchos pequeños propietarios, y añadió de que no es posible crear riqueza en un país si sus habitantes no pueden ser ricos también. Y entonces el gobierno quiere crear riqueza, pero que los que la creen sean pobres, y eso está fracasado como concepto.
Yo creo que este es un mecanismo en interés del Estado única y exclusivamente y ajeno a los intereses del cuentapropista.
El régimen está dejando muy claro que todas aquellas ideas y fantasías de que el cuentapropismo era un primer paso para la apertura de micro, pequeñas y medianas empresas y que iba a crear una clase media y un sector empresarial, el castrismo está echando por tierra todo eso y está mandando un mensaje constantemente, porque no es solamente con este paquete de medidas. Ya lo había hecho con los lineamientos, ya lo va a hacer con la nueva farsa de constitución que van a inventar, todo el dichoso proceso de consultas y todo eso. El castrismo está dejando en todo momento el rastro de que no hay cambios en Cuba, que ellos van a mantener el poder y que ellos son los que controlan, dan o quitan. A mí me parece que los trabajadores por cuenta propia, los cubanos, los artistas, nosotros, los opositores, los periodistas independientes, todo el mundo tiene que tener muy claro que la única solución y salida que hay con estos individuos es sacarlos del poder. Cualquier otra cosa siempre va a seguir redundando en lo mismo, en que ellos van a ir buscando la vuelta hasta lograr afincar y poner sus tuercas y sus camisas de fuerza sobre el cubano. Ya hace unos días lo decíamos en un documento, desobediencia y rebeldía sigue siendo la única opción frente al castrismo. Esperemos que poco a poco todos los cubanos lo entendamos y podamos empujar para acabar con este parásito que ya existe durante demasiado tiempo, casi 60 años.
Bueno, este ha sido el material, ¿no? El informe que emite Estado de SAT desde Cuba. Expertos cuestionando, también hablando de estas nuevas regulaciones que 120 días han dado para ponerlas.
150.
150, uh-huh, para ponerlas ya.
Diciembre 7 comienza
a implementarlas.
Lo cierto es que yo creo que Antonio Rodiles en este Estado de SAT desmenuza bastante bien, o sea, va a las cuestiones más importantes de lo que son estas nuevas medidas. Yo repito, aquí hay fiscalización, es control. ¿El control es bueno? Sí, claro que el control es bueno.
En toda sociedad.
Claro. Ahora, el problema es en las condiciones como se quiera aplicar este control dentro de Cuba.
Como quieren aplicarlo,
que es un control para que la gente no crezca. Una cuestión es cumplir con las leyes y otra cosa es que te caiga encima una pesa de hierro y que no te deje crecer. Son dos cosas muy distintas.
Vienen cambios para los cuentapropistas cubanos.
Muchísimos cambios. Claro. Incluso, bueno, pues la situación de las licencias también es terrible. Hay personas que tienen una o dos licencias. ¿Por qué? Porque se pueden expandir.
Ahora pueden optar por una.
Una sola. Y yo lo decía al principio del programa, hay un artículo de Granma que dice todo a tiempo tiene solución y la conclusión es que no se va a permitir absolutamente nada.
Por ejemplo, Amado, cuando un apaladar quiera traer a un trovador a su lugar, ¿no?
Claro,
a
contratarlo. Tiene que pedir permiso.
A su restaurante, no, pero el permiso no puede ser a cualquier instancia. Tiene que ir a la instancia de cultura.
Al Ministerio de Cultura local. Sí,
es decir,
sí,
que usted personalmente no puede contratar. Si yo lo quiero contratar a usted, no puede ser.
Directamente no. Antonio González Rodiles, muchísimas gracias. Muy buen trabajo, por supuesto. Y estaremos cubriendo este tipo de noticias. Mucho más, porque de aquí a 150 días hay mucho más que cubrir.
Muy bien, muchísimas gracias a Johnny Hilfred, también a Raúl Tapanes Estrella. Volvemos, si Dios quiere, mañana a la misma hora.
Amado Gil
y José Luis Ramos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Los invito a que miren a Miami por esta ventana, ya que van a conocer a gente interesante que son como tú.
Ventana a Miami, los sábados y domingos a las 8 de la noche. Por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565 y en los 11930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.